Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez. De Desde la Botica, el programa del Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez, profesor de la Universidad Nacional, y con la producción de la UN Radio en Bogotá, agradecemos su sintonía. Y vamos a seguir con esta serie de entrevistas alrededor de la contingencia y la pandemia del COVID-19. Como buena parte de la audiencia seguramente lo va a recordar ahora de inmediato, recuerdan que tenemos una de nuestras estudiantes, nuestras exalumnas de la carrera de farmacia en Nueva Zelanda. Lina, pues es una de nuestras, nuestro orgullo de la Universidad Nacional. Ella terminó la carrera en la universidad y se ejerció un tiempo aquí en Bogotá, en Colombia, pero finalmente se aventuró por ir a estudiar inglés y encontró camino, y la formación de la universidad en los temas, por ejemplo, de productos naturales fueron muy valiosos en encontrar la oportunidad de ejercer la profesión en este país. Lina, como siempre, muy agradecido, y es un gusto volver a saludarte aquí desde la Universidad Nacional y desde tu país, desde tu casa.
Buenas noches, profe. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy feliz de poder compartir mi experiencia durante este tiempo con ustedes. Y bueno, gracias por la invitación.
Sí, y Lina, hoy pues ya en esto, pues en radio es uno lo pone atemporal, pero la pandemia es un asunto tan dramático que cada día es una historia diferente. Y aquí en Colombia son las 8 de la noche. ¿Qué hora es en Nueva Zelanda, Lina?
Son la 1 de la tarde.
Bueno, para que notemos la diferencia horaria tan dramática en este país que queda al otro lado del mundo, como ya nos lo describió Lina en la primera oportunidad que tuvimos de entrevista. Lina, la experiencia de Nueva Zelanda ha sido muy notable, se ha difundido como ejemplar, y se habla, por ejemplo, de que todos estamos luchando por el aplanamiento de la curva, y la estrategia y la decisión de Nueva Zelanda fue prácticamente eliminar la curva. Si puedes compartir con nosotros, por favor, esa experiencia, tú que fuiste testigo de todo este proceso de la vivencia de la pandemia por el COVID-19.
Claro, profe. Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy interesante estar aquí en Nueva Zelanda y ver cómo la primera ministra ha llevado a cabo todo el manejo de la pandemia. Y yo creo que esa es una de las cosas que han sido muy importantes. Digamos que esta pandemia ha sido como una prueba para todos los gobiernos a nivel internacional, y digamos que Nueva Zelanda se ha caracterizado porque tuvo una respuesta bastante rápida, primero, y segundo, la primera ministra siempre tuvo como prioridad, digamos, la salud y el bienestar de las personas, y nunca como que se puso en juego si la economía era más importante o esos fueran criterios que no se pusieron a discusión desde el principio, sino que Jacinda siempre puso el bienestar y la salud de las personas primero. Entonces yo creo que esas fueron una de las cosas más importantes. Te puedo de pronto dar como un resumen de lo que pasó aquí. El primer caso se detectó fue el 28 de febrero. 28 de febrero fue el primer caso aquí en Nueva Zelanda. Ya en enero el ministro de Salud ya había organizado y coordinado un sistema nacional de respuesta a la pandemia. Eso fue con respuesta a lo que la Organización Mundial de la Salud había manifestado de que COVID ya sería una pandemia. Entonces, bueno, desde enero ya el ministro ya habían empezado a generar una respuesta. Y bueno, desde febrero lo primero que se hizo aquí fueron las restricciones de viaje. La primera restricción que se hizo fue restricción de los viajeros que venían de China. Digamos que Nueva Zelanda se caracteriza por dos cosas. Desde las primeras industrias es la industria del turismo y la industria de los estudiantes. Entonces, que digamos que aquí hay constante digamos muchos extranjeros viniendo todo el tiempo, y digamos que esa fue una de las restricciones que se hicieron. Eso pasó en febrero, aproximadamente el 15 de febrero que se hicieron esas restricciones. Y bueno, ya para finales de febrero también se hicieron las restricciones a otros países como Irán, que cuando empezó el número a incrementar en Irán. Entonces esas fueron las dos primeras restricciones. Para marzo, digamos que para mitad de marzo habían aproximadamente 6 casos, y a partir de marzo los números empezaron a multiplicar, y el número de casos por día ya venía de a dos dígitos, y empezaron a incrementar los casos. Y ya para el 23 de marzo había un total de 102 casos, y ese día se identificó que los casos ya había una dispersión comunitaria del virus. Y eso fue algo que clave para que Nueva Zelanda decidiera empezar su cuarentena oficial restringida. Entonces, bueno, te podría también explicar un poco cómo el sistema de alertas que se hizo aquí. Aquí, para la respuesta a la pandemia, se creó un sistema de alertas de alerta 1, alerta 4. La alerta 1 es una preparación para la pandemia. Usualmente cuando, digamos que nosotros en realidad no fuimos informados de este sistema de alerta, sino hasta ese 23 de marzo, sí, cuando se tomó la decisión de que nos íbamos a alerta 4, básicamente. Entonces, en realidad, aquí en Nueva Zelanda no se vivió lo que fue la alerta 1 y la alerta 2, sino que de una, cuando la primera ministra ya hizo toda esa información oficial, de una nos fuimos a alerta 3, y nos dio 2 días, después del 23 de marzo al 25 de marzo, para irnos a la alerta 4. ¿Qué pasa? En la alerta 4, te voy a escribir, yo creo que la alerta 4, sí, que fue como en la que más hemos estado. La alerta 4, bueno, es la cuarentena oficial absolutamente para todo el mundo aquí en Nueva Zelanda. Y básicamente, pues eso genera como muchas preguntas en el público, como, bueno, ¿quién es esencial, quién es no esencial? Y digamos que el gobierno ha hecho un muy buen papel intentando responder todas las preguntas de la comunidad. A la conclusión que se llegó en el nivel 4 es que, o sea, absolutamente todos los negocios que no son esenciales tuvieron que cerraron. Y pues esenciales solo pues se consideraban, por ejemplo, alimentos, obviamente hospitales, farmacias, bueno, digamos empresas farmacéuticas también. Entonces el resto que no eran esenciales se les pidió que cerraran los negocios, y todo el mundo se le pidió que se quedara en casa. Sí, bueno, esa alerta se dio por 4 semanas.
Sí.
y durante, digamos que durante ese tiempo, lo único que se podía, la única razón por la que se podía salir de la casa era para compras esenciales, por ejemplo, ir a comprar al supermercado, o también se permitía salir a hacer ejercicio. Eso fue algo que se permitía durante, digamos, el nivel de alerta más alto. Sin embargo, pues se pedía mantener el distanciamiento social, lavado de manos y que fuera local. Entonces, se permitía hacer ejercicio, pero tenía que ser en tu propio barrio o en el parque del lado. No era como que fueras a manejar 20 kilómetros al parque. Y digamos que la policía también participó mucho en eso, como en mantener control, y se pusieron multas a las personas que no cumplían con estas reglas. Digamos, el mantenerse local fue algo muy importante, y digamos que la policía sí mantenía control de si las personas viajaban de digamos, tantos kilómetros o algo de eso. Se hizo, digamos, que control de eso.
Hagamos, si te parece, Lina, una pausa para que presentes el invitado musical que has seleccionado y continuamos conversando en una segunda parte.
Dale, profe. Bueno, el artista que escogí hoy se llama Troy Kingi. Él es un neozelandés de origen maorí. Y bueno, lo presento porque, bueno, es un artista bastante interesante. Él tiene una propuesta de crear en 10 años 10 álbumes en 10 diferentes géneros. La canción que vamos a poner es de su tercer álbum, y este es un reggae álbum. Pero bueno, su primer álbum es rock, su segundo es soul, y bueno, esperando a ver cuáles serán sus próximos discos. Y que bueno, súper recomendado para todos mis colegas de farmacia. My brothers, my sisters, to the north of the circle. I hear, I feel, I see. Same shit happened to me too. We were beaten for speaking our native tongue. Well, you were sent to schools of elimination. Violence, we violence, separate us.
Bueno, entonces ya casi que se paró la pandemia. ¿Y cómo fue tu experiencia, por ejemplo, como habitante de Nueva Zelanda? ¿Cómo viviste las restricciones? Me dio la impresión en lo que describiste en la primera parte, que no se alarmó a la población en las fases 1, 2, 3, sino ya cuando había que hacer el confinamiento, se tomó ya la decisión, se informó a la población. ¿Cómo viviste esa situación? Y bueno, y en tu condición de farmacéutica, ¿cómo pudiste observar el funcionamiento de las farmacias?
Bueno, en realidad todo ha pasado tan rápido. Yo creo que al principio, cuando se hizo la alerta nacional, sí hubo, se generó un poco de, digamos, de pánico colectivo aquí en Nueva Zelanda, y me imagino que ha pasado en diferentes partes. Y por ejemplo, una de las cosas del pánico colectivo generó mucha presión sobre los sistemas de salud. Entonces, en el caso de las farmacias, digamos que fueron momentos de mucha presión, esos primeros días del cambio, pues porque como la primer ministra nos mandó a cuarentena oficial a las personas que necesitaban cualquier medicinas, digamos que digamos, el número de personas yendo a las farmacias antes de del lockdown fue bastante alto, y lo que pasó fue que las farmacias pidieron a la población que por favor tuvieran en cuenta que la situación, y que solo si eran urgencias o prioridades, que fueran a las farmacias y pidieran pues el dispensamiento de los medicamentos. Uh-huh. Eso relacionado con las farmacias. Algunas farmacias, afortunadamente, digamos, aquí todo está muy digitalizado, y las farmacias de por sí hicieron esa prioritarización de la dispensación. Uh-huh. También se pidió a la población que, por favor, si estuviera enferma, porque bueno, muchas de las reacciones es las personas, si se sienten un poco enfermas o cualquier cosa, quieren ir a la farmacia y preguntar, y se pidió a la población que por favor no fueran a las farmacias directamente, sino que llamaran a la línea de atención. Se generó una línea de atención especial a COVID-19, entonces que si se sentían enfermas, que por favor llamaran a esta línea y no se acercaran directamente a las farmacias. También vale la pena decir que esta presión que se generó en los sistemas de salud solo fueron durante esa primera semana de la alerta 4. Sí. Y yo creo en razón por ese pánico colectivo, y también porque fue cuando se empezó la preparación del sistema de salud como tal para la pandemia. Uh-huh. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con una amiga que trabaja en el hospital, y me comentaba que esa primera semana estuvieron súper ocupados preparando a todo el mundo para, bueno, manejar ciertos casos, y bueno, despejando algunos teatros para convertirlos en unidades de cuidado crítico. Sin embargo, después de esa primera semana, como los casos no fueron tan elevados, de hecho, digamos que el sistema de salud estuvo un poco tranquilo, porque la mayoría de citas que no fueran urgentes se cancelaron.
Ya, sí.
Entonces, esa fue digamos que un poco la situación, que al final de cuentas, bueno, es algo positivo, que no se sobrecargó el sistema de salud como tal.
Sí.
Y digamos que ya después de estas 4 semanas ya se están retomando, digamos, todo el tipo de citas, porque anteriormente se cancelaron, apenas hizo la alerta 4, se mandaron a cancelar todas las citas que no eran urgentes.
¿Y cómo fue tu experiencia personal, Lina? ¿Pudiste seguir trabajando? ¿Cómo viviste esa fase 4?
Bueno, ya aquí, antes de que nos mandaran todos a alerta 4, pues ya muchas empresas habían tomado la decisión de empezar a trabajar desde la casa. Entonces, sí, yo una semana antes de que hicieran la alerta 4 ya había empezado a trabajar desde la casa. Bueno, yo trabajo en una empresa farmacéutica en asuntos regulatorios, entonces digamos que es un trabajo bastante administrativo, y el trabajo desde la casa se me ha facilitado bastante. Uh-huh. Digamos que, bueno, todo ha pasado súper rápido. Yo me encontraba terminando mi maestría en ese entonces, cuando nos llamaron al alta 4, entonces digamos que fue algo súper, pues, como inesperado, pero bueno, muy contenta de que pude finalizar mi maestría antes de que nos mandaran a la cuarentena, y bueno, ya, eso.
Bueno, muy bien. Y ahí nos queda entonces el enlace y la excusa para que sigamos hablando en una muy próxima oportunidad, Lina. ¿Tú terminaste maestría en qué?
Yo hice mi maestría en ciencias farmacéuticas. Sí. El trabajo que hice...
¿En la universidad dónde? ¿En qué universidad?
En la Universidad de Oakland.
Sí, y yo leí, me llegaron por ahí unas noticias que trabajaste en liposomas y nanopartículas. Por ahí estuve buscando un poquito y encontré como un abstract.
Sí, profe, exactamente eso fue lo que estuve haciendo. Estuve haciendo nanopartículas para la liberación en cáncer pancreático.
Sí.
Diferentes estrategias para la liberación de medicamentos. Y bueno, usando liposomas. Entonces, bueno, fue una experiencia muy muy interesante, pero bueno, ya si quieres en una próxima oportunidad te puedo contar más en detalle, digamos, lo que trabajé y bueno, las conclusiones a las que llegué y todo eso.
Bueno, muy bien, Lina, ahí nos queda la excusa de seguir en comunicación. Te felicito y me alegro mucho que hayas pasado toda esta época siempre de algún riesgo también, que tu familia y tus amigos estén muy bien por allá. Nos alegramos mucho, un abrazo virtual desde la distancia y que siempre te encuentres muy bien y seguimos en contacto para compartir con nuestra audiencia las experiencias y los resultados de investigación de tu maestría en ciencias farmacéuticas.
Bueno, profe, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy contenta siempre de poder participar en tu programa. Y nada, un saludo muy grande a todos mis colegas. Un abrazo virtual. Y nada, siento que esta es una etapa diferente y todos estamos pasando por lo mismo. No hay ninguna persona en este mundo que no esté sintiendo esta situación, pero yo creo que lo importante es como profesionales que veamos la oportunidad donde podamos ayudar a los demás. La única manera que vamos a salir de esto, yo creo que es trabajando juntos, ya sea en el área comunitaria o en el hospital o en la investigación o los farmacéuticos que trabajan en la industria también, facilitando, digamos, la distribución de medicamentos. Así que bueno,
Lina,
mucho gusto hablar contigo, profe, bueno, y nos hablamos en una próxima oportunidad.
Bueno, Lina, bienvenida siempre, gracias por atender esta invitación y por compartirnos esta experiencia tan valiosa para nosotros. A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la UPN Radio, la radio de la Universidad Nacional de Colombia.
Casting shadows on your birthright. Tell your ancestors that you ain't going nowhere. You ain't going nowhere. That 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 you ain't going nowhere.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.